levanta tu voz y comienza a adorar. Ahora que pequeño soy, mañana cuando sea mayor, mi vida quiero sea de ti, desde ahora toma la Dios. Aleluya, coros de ángeles se oyen cantar. Aleluya, levanta tu voz y comienza a adorar. Jesús,
ya podemos empezar.
Bienvenidos a su programa La Familia Primero. Hoy nuevamente con un tema de interés que atañe a toda la familia, que nos atañe principalmente como padres de familia. Especialmente en este mes, iniciando año, encontramos que el día 12 de enero el gobierno emitió la resolución 051, con la cual se busca regular la atención integral en salud frente al aborto, hoy en día llamado interrupción voluntaria del embarazo. ¿De qué se trata esta resolución? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus peligros? ¿Qué puede pasarle a nuestras niñas, a nuestros jóvenes? ¿Qué puede pasarnos a nosotros como padres de familia si esta resolución llega a ser una legislación completa en nuestro país? En el programa estaremos hoy Claudia Madriñán, Pilar Arango y quien les habla, Lilian Stephen. Y hemos invitado a una persona muy especial, a Jesús Magaña, director de la plataforma Unidos por la Vida, quien ha trabajado incansablemente en la defensa de la vida y en ayudar a los padres de familia a proteger sus derechos y su libertad de ser los primeros formadores de sus hijos. Queremos hoy dialogar en un diálogo sencillo, que nos ilustre cuál es el peligro de todo esto y sobre todo qué podemos hacer como padres de familia para poder enfrentarlo. Vamos a iniciar nuestro programa, como siempre, con una pequeña oración. Hemos escogido a San Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco vivió una vida al servicio de la libertad del hombre. Fue el fundador de los mercenarios y nos recuerda que el camino del hombre pasa a través de su libertad. Entonces vamos con nuestra oración. San Pedro Nolasco, padre y fundador de la familia mercenaria, tú viste el rostro del Señor en los cautivos, oprimidos y perseguidos. Tú sentiste en tu propio corazón el peligro grande de todos ellos al perder la fe. Concédenos descubrir, amar y servir a los cautivos de hoy. Y ayúdanos a vivir el Espíritu de Jesucristo, Redentor del hombre, para que mediante la entrega de nuestra vida nos liberemos y liberemos a nuestros hermanos de cuanto nos oprime y nos conduzcamos a la libertad de los hijos de Dios. Oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a las que estaban cautivos y esclavizados. Continuamos entonces, iniciamos nuestro programa con Jesús Magaña.
Jesús, bienvenido a este programa nuevamente. Recordamos que él es el director de la Plataforma Ciudadana de Unidos por la Vida y hoy quisiéramos hablar sobre la resolución 051 de este año que emitió el Ministerio de Salud para regular la atención integral en salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo y modificar la ruta de atención materno-perinatal que estaba regulada por una resolución del año 2018. En primer lugar, quisiéramos nos contaras qué ha pasado desde la sentencia de la Corte Constitucional de febrero del año pasado, en donde se despenalizó el aborto hasta la semana 24 y a partir de y desde esta semana se todavía continúa las causales se debe cumplir para poder realizarse un aborto se continúa con el cumplimiento de las causales establecidas en el Código Penal para el delito del aborto.
Hola, muy buenos días para todos. A toda la amable audiencia de Radio María, Claudia, Liliana, Pilar, muchas gracias por invitarme a este programa. Sí, el año pasado, como tú me dices, Claudia, en la sentencia 055 del 21 de febrero del 2022, la Corte Constitucional nuevamente viola la Constitución. Qué cosa tan increíble, ¿no? La Corte Constitucional, que está puesta ahí para defender la Constitución, la está violando. El artículo 11, como ustedes recuerdan muy bien, es taxativo y dice que la vida humana en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte. Y todos sabemos que la vida humana comienza desde el momento de la fecundación. Sin embargo, la Corte Constitucional desde el año 2006 ha venido machaconamente denegando este derecho consagrado en la Constitución del país, haciendo una serie de, digamos, maromas jurídicas para justificar lo injustificable. La muerte de los niños más indefensos, más frágiles, que son los niños por nacer. En esa sentencia, como muy bien dices, Claudia, se despenaliza el aborto hasta los 6 meses de gestación. O sea, esto es una barbaridad. Tenemos niños de 6 meses caminando en medio de nosotros que nacieron a los 6 meses sin ningún problema. O sea, es una salvajada la que ha hecho la Corte Constitucional. Entre otras cosas, basó sus argumentos en una conocida sentencia de los Estados Unidos que fue emitida en 1973, conocida como Roe versus Wade, en donde en aquella época, hace 50 años, se despenalizó el aborto en los Estados Unidos. Sabemos que después de 50 años, el año pasado, la Corte Constitucional de los Estados Unidos reversó esta sentencia y la tumbó. Entonces, ya no es posible el aborto en los Estados Unidos basándose en esta sentencia. De tal forma que hoy muchos estados de la Unión Americana están precisamente defendiendo la vida en plenitud. Aquí en Colombia, esta sentencia de la Corte que se basó en esto que ya cayó en Estados Unidos, creo que debe ser revisada porque ya no tiene argumentos que justifiquen esta salvajada que está sucediendo en Colombia. El asunto es que la Corte no puede legalizar, porque la Corte no hace leyes, la Corte hace sentencias. Y entonces, lo que está sucediendo con la Corte es que quiere crear derechos, pero no tiene ni la capacidad de hacer leyes, ni tampoco, y mucho menos, crear derechos. Los derechos se reconocen, no se crean. Entonces tenemos aquí una realidad y es que la Corte está despenalizando el aborto. Esto quiere decir que sigue siendo un crimen, pero no se castiga. Una cosa paradójica, pero así es. Entonces están muy preocupados por generar una ley y han colocado en los últimos años cerca de 12 proyectos de ley para legalizar el aborto, para que haya una ley de aborto. Y podemos decir que con el apoyo de todos los congresistas de la bancada provida y obviamente la movilización ciudadana a través de Unidos por la Vida, se han hundido estos proyectos. En este trabajo legislativo no solamente ha funcionado Unidos por la Vida, sino muchas organizaciones, especialmente la Red Familia Colombia, que ha trabajado muy fuerte en lograr este hundimiento de estos proyectos de ley. Ahora vienen, sabemos, nuevos proyectos de ley y tendremos que volver a trabajar en el Congreso. Pero como no hay ley, entonces la Corte salta este, digamos, entre comillas, obstáculo, violando la legalidad, la institucionalidad del país, y hace que el Ministerio de Salud, que hace además de manera muy feliz, haga una reglamentación de la ley a través de una resolución. Esto es una, digamos, dentro de todas las reglamentaciones, digamos que es de quinta categoría, ni siquiera es un decreto, es una resolución, que es mucho más salvaje, mucho más agresivo, mucho más grave que la propia sentencia de la Corte Constitucional. Es esta resolución que tú comentabas, Claudia, que es la 051 del 12 de enero de este año, 2023. En ella no solamente acepta o reglamenta que se puedan hacer abortos hasta las 24 semanas, 6 meses, o sea, repito, un crimen pavoroso, espantoso. El aborto para los niños de esta edad es quemándolos a través de una inyección de solución salina saturada que los quema y después es despedazado y sacado así este bebé del vientre de la mamá. Es una salvajada este aborto. Pero no solamente eso, sino que siguiendo la sentencia de la Corte, dice que se pueden hacer los abortos hasta un instante antes de nacer, siempre y cuando sea por violación, por malformación del niño por nacer o por grave riesgo de salud de la madre. Sabemos, según las estadísticas del propio Ministerio de Salud, que el 90% de los abortos que se han hecho en Colombia, entre comillas, despenalizados, se dan por grave riesgo de salud de la madre. Y no es que las mamás estén muy enfermas, nuestras mamás en Colombia, sino que lo que utilizan es un sofisma y dicen que es el grave riesgo de salud mental de la mamá. Entonces, si la mamá tiene una angustia, si tiene una preocupación, eso ya justifica el aborto. Entonces, todas las mamás con alguna angustia, alguna preocupación por ese embarazo, pues sencillamente se acercan a cualquier clínica y exigen que se les practique el aborto y sin mayor, digamos, protocolo, firman un pequeño formato en donde dicen que está de grave riesgo de salud de la mamá y le practican el aborto. Bueno, pues eso ya lo normaliza, lo mete en reglamento el Ministerio de Salud a través de la ministra Corcho, pero no solo eso, dice que se puede hacer el aborto en menores de edad sin consentimiento de los papás. Otra salvajada, y esto sí es gravísimo. Un menor de edad no se le venden cigarrillos, no se le vende una cerveza, porque es menor de edad. Pero sí se le permite que pueda matar a su niño por nacer sin que los papás se enteren. Imagínense eso, o sea, los papás que han cuidado a esta niña, que se han desvelado durante las noches cuando era bebé, que le han protegido, que le han mantenido, que le han cuidado, le han llevado al hospital, ahora no pueden decir una sola palabra si quiere matar a este bebé por nacer, pero sí tienen que cargar por toda la vida con ese hijo o esa hija, con todas las traumas que le genere el aborto. O sea, es una injusticia terrible la que se está cometiendo, porque a los papás no se les permite hablar, pero sí se les condena a cargar con esta niña que verdaderamente se convierte en una especie de muertos en vida, porque hay una muerte, digamos, del alma de estas personas que se atreven a pues destruir esa vida naciente de una manera tan cruel. Y no solamente eso, la nueva resolución impide la objeción de conciencia, un derecho violado nuevamente, un derecho garantizado constitucionalmente, pero que está siendo violado por esta resolución. Es un derecho que, repito, se niega a los funcionarios, a los, digamos, al personal de salud, de todo el sistema de salud, y se les obliga a practicar el aborto. Eventualmente podrá negarse, pero serán colocados en una lista negra y serán puestos bajo, digamos, presión de terror, en donde se les amenaza con retirarles sus licencias para poder ejercer su profesión. Y entonces, en última instancia, si aún así siguen resistiéndose a hacer el aborto, pues entonces lo que hacen es que les obligan a que remitan a esa niña a uno que sí le haga el aborto. O sea, la objeción de conciencia no se respeta porque finalmente se le obliga a ser cómplice del aborto. No mata a él, pero sí dirige a quien lo mata. Eso es volviendo a nuestro adagio popular que nos indica muy claramente que es un crimen, ¿no? Porque, como decía el adagio popular, nos recuerda que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿no? O sea, el que coopera el crimen, pues definitivamente comete un crimen también. Entonces es una cosa gravísima la que está sucediendo con el Ministerio de Salud. La ministra Corcho está feliz de la vida destruyendo nuestro sistema. Y bueno, pues los colombianos vamos a tener que trabajar. En el caso de Unidos por la Vida nos hemos aliado con varios grupos de abogados para presentar varias demandas. Demandas ante el Consejo de Estado por presunto prevaricato de la ministra de Salud. Esto es por un presunto crimen porque ella no puede legislar y lo está haciendo. Y luego, también por violación a la parte de los derechos fundamentales como el de la objeción de conciencia, como el de la patria potestad de los padres de familia. Los padres de familia tienen el derecho de velar por sus hijos y de tomar decisiones de sus hijos menores de edad, porque ese es el derecho de la patria potestad, es el derecho que se les confiere por el solo hecho de ser padres. Es un derecho reconocido, no es que se los esté otorgando el Estado, se los esté regalando. Es un derecho que viene por la realidad de naturaleza de la paternidad. Entonces, pues esto es una situación gravísima. Sabemos que todo esto está promovido por el negocio del aborto. Precisamente los que estuvieron empujando y presionando a la Corte Constitucional se constituyeron en un lobby que se autodenominó Causa Justa, en donde el financiador principal es una institución que todos ustedes conocen, que se llama Profamilia. Profamilia estaba detrás de esta sentencia porque le aumenta el negocio del aborto. Pero también estaban los ideólogos feministas que odian a la mujer y quieren destruirla en su maternidad y en su feminidad a través del crimen del aborto. Y obviamente había también grupos ideologizados que buscan, digamos, neutralizar a estos países, especialmente, ustedes lo han escuchado también, una organización que se llama Open Society, que está financiada por George Soros y que financió aquí en el movimiento de autodenominado Causa Justa a un grupo que se llama Colombia Diversa, que es Open Society en Colombia. Entonces, este movimiento fue el que estuvo detrás de la presión y el lobby indebido a los jueces y magistrados de la Corte Constitucional, porque se supone que eso es ilegal, hacer lobby o presión a los magistrados, y ellos lo estuvieron haciendo durante un año. Entonces, bueno, pues estamos viendo toda la destrucción del orden jurídico del país por parte de estos grupos, yo me atrevo a decir, de estas mafias de la cultura de la muerte. Por eso es que estamos moviéndonos, estamos trabajando. Hemos generado también ahora una alerta o una campaña de firmas dirigida a la procuradora Margarita Cabello, porque le estamos pidiendo a la procuradora que investigue de oficio a la ministra Corcho, porque está violando precisamente sus atribuciones y está dándose, digamos, competencias que no tiene de generar legislación a través de esta resolución. Entonces, estamos en todo eso.
Así es, Jesús, tienes toda la razón. Está, pues, la sentencia y en particular esta resolución separa a los menores de edad de sus padres en un momento de angustia y de vulnerabilidad. En los cuales en esos momentos son cuando más necesitan apoyo y compañía. Impulsándolos a tomar decisiones para toda la vida, para los cuales no hay suficiente, pues ellos no tienen la suficiente madurez ni existe la capacidad legal en Colombia. De por sí se les está dando la posibilidad de dar su consentimiento a un aborto, pero cuando ellos quedan embarazados y son menores de 14 años, no deberían, no tienen no tienen capacidad de consentimiento para tener relaciones sexuales según el Código Penal. O sea, esta sentencia va en contra del artículo 208 y 209 del Código Penal. También, por otro lado, promueve el silencio frente a las violaciones de niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que la sentencia dice que cuando hay una violación debe haber una denuncia, aquí esta resolución saca una ley del 2014 en donde dice que no hay necesidad de hacer esta denuncia con tal de que esto se haga rápido. Entonces se está yendo contra esos derechos que se buscan proteger con la ley del 2014 a las mujeres violadas. Tú no sé si quieres opinar algo al respecto.
Y esto es muy grave porque, como tú muy bien indicas, desde el punto de vista jurídico es clara la protección al menor, y lo que está promoviendo esta resolución es que vamos a tener una cantidad de violadores y de abusadores de niñas menores de edad que van a presionar además a estas niñas a que efectúen el aborto y van a impedir la protección de los padres de familia para estas niñas. O sea, es una salvajada la que está haciendo este Ministerio de Salud. Es una promoción descarada de la pederastia y de la violación y el abuso a las menores de edad. Sabemos que en este momento a veces los papás pues tienen que trabajar, tienen que estar pues dedicados mucho tiempo a conseguir el sustento diario, y a veces las niñas quedan un poco solas y son digamos presa a veces de estos abusadores. En el colegio o por fuera de alguna manera hacen ese tipo de acciones, y entonces van a quedar desprotegidas de la posibilidad de defensa de sus papás y se va a volver a repetir cotidianamente el abuso. No hay, digamos, obligación de conocer quién fue el padre o quién fue el que hizo esta relación, y entonces lo que tenemos ahí es una protección absoluta de estos abusadores frente a niñas indefensas, menores de edad, a las que se le niega el derecho que tienen de ser protegidas por sus padres. Entonces sí es una situación gravísima la que estamos viendo aquí, y vamos a necesitar movilizarnos todos como ciudadanos, como padres de familia, para impedir esta barbaridad que terminará destruyendo la sociedad. El aborto mata a la sociedad, el aborto destruye el futuro, no solamente de la persona que muere, que es este niño por nacer, no solamente de su mamá, también mata el futuro de toda la familia y de toda la nación. Y esto no es una retórica, es una realidad. Estamos viéndolo hoy, por ejemplo, en China, en donde ya se habla de la desaparición de toda una generación. Ustedes recuerdan que en China el aborto era obligatorio para las mamás, solamente podían tener un bebé, desde el año 73. Y 50 años después se dieron cuenta que fue una barbaridad la que hicieron, y entonces lo que está sucediendo ahora es increíble. Están buscando de manera desesperada lograr que las mamás vuelvan a tener niños. Pero parece que ya no tiene reversa. Según los demógrafos, China está por debajo de 1.3 niños por mujer fértil. Y cuando se llega a ese nivel, los países desaparecen. China está condenada a desaparecer como nación. Y en Colombia vamos para allá. En este momento, según las últimas estadísticas del DANE, estamos en 1.7 hijos por mujer fértil. Nada más les recuerdo este dato que ustedes ya conocen. Para que un país se mantenga en su población, o sea, que no aumente ni disminuya su población, se necesitan 2.2 hijos por mujer fértil. Y ya en Colombia estamos por debajo. O sea, ya entramos al invierno demográfico y nos acercamos peligrosamente a esta cifra de 1.3 hijos por mujer fértil. Esto será gravísimo y será aumentado exponencialmente con esta resolución del Ministerio de Salud que busca aumentar la industria del aborto. Para que tengan una idea, más o menos por cada aborto se está más o menos cobrando 1,200,000 pesos al sistema de salud. Si estamos hablando de que Profamilia tiene como objetivo tener unos 50,000 abortos al año, estamos hablando de un negocio de casi 70,000 millones de pesos. Esto es un gran negocio con un muy bajo costo de inversión. Por eso están tan desesperados de aumentar esta situación tan terrible de crimen. Es un negocio de crimen tan terrible o peor que el del secuestro, tan grave o peor que el del narcotráfico. Y sin embargo, aquí el gobierno, del actual gobierno, está diciendo que está perfecto, que es una maravilla, que es un avance y es un progreso. Es un negocio de crimen y de muerte, repito, peor que el del narcotráfico o peor que el del secuestro. Entonces sí es necesario que realmente comencemos con una gran oración y nos unamos a todas las actividades que se vayan proponiendo de parte de todas estas organizaciones de defensa de la vida para echar abajo esa resolución del Ministerio de Salud de este gobierno.
Completamente de acuerdo, Jesús. Además, esta resolución manifiesta que el aborto es un derecho, como ya dijimos que pues, está penalizado en el Código Penal, es un derecho individual y autónomo, atendiendo supuestamente los principios de dignidad humana y autodeterminación reproductiva. Y además se habla de un supuesto derecho a decidir de manera libre y del derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Esto es copia de lo que extraía la sentencia Roe versus Wade, que pues como ya, tú ya dijiste, esta se cayó en el año pasado en Estados Unidos. Y esto hace que pues solamente el consentimiento de un incapaz, que es pues el menor de edad, por ejemplo en el caso de las niñas, en este caso superaría la decisión de un profesional en salud e inclusive pues lo que podamos decir los encargados del bienestar de esos niños que somos los padres de familia. Entonces también esto puede traer muchos efectos en la salud de los niños. No sé si pues pudiéramos hablar un poquito de si esto realmente el aborto es una atención integral en salud.
Sí, definitivamente esto es una situación gravísima, porque mira, le ejecutan el aborto, la muerte del bebé por nacer a esta niña, o a esta mujer, o a esta mamá, y después las abandonan. Ellos firman un consentimiento en donde exoneran de toda responsabilidad a los abortistas, a los aborteros, y entonces cualquier cosa que le suceda después, es problema de ellas, las dejan totalmente a su suerte. Cualquier problema, digamos, de una consecuencia física, vamos a decir una hemorragia interna, alguna infección, pues es problema de ella, ¿eh? Tiene que irse a alguna clínica, a la sección de urgencias, a ver si logra sobrevivir. Y ahí sí los padres de familia tienen que actuar, y ahí sí tienen que llegar. Y luego además, cualquier consecuencia, digamos, psicológica, sencillamente ni les importa ni les interesa. Ese es problema de la señora que, ejerciendo su libre autodeterminación, entre comillas, pues se ha hundido en su propio infierno de enfermedad psicológica, ¿no? Entonces, es una manipulación de la mujer, una explotación de la mujer, que no le salva de esta situación, sino que le hunde en un abismo más profundo y más complejo. Aparentemente resuelve su problema con la muerte de este niño. El niño por nacer era su problema. Lo asesina, lo despedaza y entonces piensa que ya está resuelto el problema. Pero la realidad es que el problema comienza. Tenemos muchos casos y en el movimiento Provida hay muchísimos hechos documentados, casos documentados, en donde se describe con toda claridad este infierno que viene después del aborto. Es verdaderamente triste, angustiante, paradójico, y se lleva mucho tiempo el lograr rescatar a las mamás de esta situación. Ahí en este momento ustedes saben movimientos y programas que ayudan a las mamás a recuperar pues esta, digamos, problema en el que han caído, ¿no? Recuerdo ahorita el proyecto Esperanza o el Viñedo de Raquel, que están muy activos ayudando a las mamás a recuperarse y a salir de este trauma que se genera después del aborto. Y pues esto se ha extendido también a los papás, porque el hombre también empieza a tener unas consecuencias psicológicas de esta muerte, de digamos, de que se produce de este niño inocente con el aborto. En la semana antepasada, no sé si ustedes vieron la noticia, en Escocia, un ex militar de los Marines ingleses hizo una oración frente a la clínica de abortos en donde su hijo fue asesinado hace 15 años. Presionado por él, este Marine presionó a la novia para que abortara, después se convirtió en su esposa, y esta ha sido pues una cosa muy dolorosa para este matrimonio, la muerte de ese bebé hace 15 años. Y sucedió una cosa increíble. La policía de Escocia se acercó y le preguntó si estaba haciendo oración. Estaba haciendo oración mental, callado, frente a la clínica de aborto. Y él, como Marine, hombre valiente, dijo, sí, estoy haciendo oración. Pues no puedo hacer oración, pues que sí la hago. Pues lo tomamos y lo llevamos a la cárcel. Pues lléveme a donde quiera que yo voy a hacer oración por mi hijo que fue asesinado aquí al frente. Imagínense a la gravedad a donde ha llegado allá Inglaterra o Escocia, pues, que es parte del Reino Unido. Entonces es una legislación para toda Inglaterra, para todo el Reino Unido. Y esto ha sido una cosa gravísima, gravísima la que ha sucedido. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un problema complejo, en donde se está buscando a toda costa la muerte del inocente. Esto me decía alguien que recuerda los sacrificios humanos que había en nuestras tierras prehispánicas, en la época prehispánica, en la época en donde estas culturas nuestras, digamos, amerindias, sacrificaban niños a los dioses, ¿no? En el caso de los aztecas, en el caso de los incas, y tantas otras regiones, parece que los mayas también hacían sacrificios humanos sangrientos a los dioses. Parece que estos demonios que pensábamos que habían desaparecido han vuelto y reclaman nuevamente estos sacrificios humanos. Entonces, pues bueno, es tiempo de levantarse, de poner nuestro granito de arena, de pedirle a Dios que nos proteja y de hacer todo lo que podamos para parar esta masacre, este genocidio que está generando tan graves consecuencias para la nación.
Esto que tú dices, Jesús, es muy cierto. Posiblemente muchos de los oyentes estén preguntando, pero ¿por qué aparece esto? ¿Pero por qué se les ocurren estas leyes? ¿Pero por qué? Y simplemente es una continuación de muchos años de una planeación de una cultura de la muerte. Si uno lee a Benedicto, si uno lee a Juan Pablo II, empezaron a anunciar hace mucho, mucho tiempo todo esto que venía, y fueron unos defensores de la vida y la verdad. Desafortunadamente, el hombre o el ser humano somos poco estudiosos, pero también un poco obtusos para ir comprendiendo las cosas. Pero ha venido desde siempre. Y si vamos mirando esta ruta al ataque de las niñas, al ataque de la mujer, pues es una ruta que se ha gestado hace mucho tiempo. Hace un poco estábamos con el boom de la vacuna del papiloma humano, ya empezamos con la educación sexual desde el kinder. Entonces esta ideología ha ido permeando todos nuestros entornos, nuestros ambientes, y al principio pareciera como que nos para un poco los pelos de punta, pero después nos vamos adormeciendo y se nos va volviendo normal y se nos va volviendo un derecho, y empezamos a entrar en el discurso, en el lenguaje y en las costumbres. Y ahora que tú decías el desafío, Jesús, de casi cómo se van repitiendo los ciclos de la historia y cómo el ser humano no aprende, y el demonio también le falta creatividad, y al ser humano le falta inteligencia para comprender también la poca creatividad, porque va repitiendo lo mismo a lo largo de la historia y vamos repitiendo la historia. ¿Cómo entregar ahora a las niñas? ¿Cómo permitir el aborto? ¿Cómo permitir la sexualización temprano? ¿Cómo entender que esto es un derecho cuando la sexualidad fue creada por Dios para la vida, es el acto perfecto de unidad trinitaria que se refleja en el hombre como imagen y semejanza, y cómo se ha convertido el arma de destrucción de la creación, de destrucción de lo que más luz trae a la creación, que son los niños y los jóvenes y la vida y los bebés. Entonces, ¿cómo se va viendo que esto es un plan verdaderamente satánico? Y poco a poco nos vamos permeando en ese infierno y nos acostumbramos a vivir en el infierno. Y nos vamos paralizando y vamos evadiendo. Y ¿cómo vivir una época de persecución? ¿Cómo vivir una época de cultura de la muerte? ¿Cómo vivir una época en donde podríamos casi decir que es el infierno gobernando en los países y trayendo las leyes? ¿Cómo mantenerse fiel y cómo vivir en la fidelidad? Y aquí es un momento de hacer una reflexión interior de en qué creo y en quién creo. Y si verdaderamente estoy preparado para vivir en esta época. Y si verdaderamente puedo defender mis principios y los puedo defender en inclusive en mi propio corazón, en mi propia familia. Porque no es solamente salir al mundo a hablar de Dios, es permitir que Dios viva en mi corazón, que Dios crezca en mi vida y que pueda Él continuar el plan divino de su creación. ¿Y cómo los hombres vamos siendo obstáculos o vamos siendo oportunidades? ¿Cómo permitimos que nuestro corazón se convierta en una cloaca humana o simplemente es un órgano de vida donde Dios habita y permite vivir e ilumina? Entonces es una época para pensar en mi coherencia y es una época para reflexionar y meditar cómo quiero atravesar esta época. Y yo vivo en este momento histórico, el Señor me ha puesto en este momento histórico, y cómo soy capaz de vivir, qué puedo, qué herramientas tengo y cómo lo quiero trabajar y cómo lo quiero vivir. Entonces sí es un momento de oración, es un momento de meditación, es un momento de recogimiento, es un momento de lucha por las almas. Y valdría la pena entrar a mirar cómo esto encaja dentro del plan de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es esa sabiduría de Dios y cómo estoy yo viviendo allí? Y si miramos una de las características de la sabiduría es, la sabiduría de Dios no impone, Él invita amorosamente. Y cómo todas estas leyes imponen, atropellan, abusan, roban de la libertad. Pero también la sabiduría de Dios no huye. Y cuando tengo un hijo que ha sido adoctrinado desde la tierna infancia y que queda embarazado, y que como yo como padre, como familia, acojo esa vida, acojo a mi hijo, acojo la vida a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, porque la sabiduría de Dios no huye, pero tampoco evade. Y no podemos quedarnos mirando estas leyes, cómo se van dando, cómo va avanzando el infierno, y todos paralizados, callados, esperando que aparezca una voz que nos diga cómo actuar y a quién seguir. Si nuestra brújula interior está en el corazón, ¿qué tanto la escucho y qué tanto me guía la voz del Señor? Por lo tanto, si yo siento que estoy imponiendo, evadiendo o huyendo o haciendo parte de estas políticas que lo exigen y lo imponen, pues simplemente estoy lejos de la sabiduría y posiblemente no sea capaz de sostenerme en la barca. Por lo tanto, esta es una época de persecución, es una época de fidelidad, es una época de saber en qué creo, es una época como la que tuvieron que vivir los primeros cristianos, con gobernantes completamente complicados y destructores de la creación. Y bueno, nos toca en esta época, ¿y cómo me quiero parar? Es mi oportunidad de encaminar mi alma, encaminar la salvación de mi alma, pero ayudar a mis hermanos también a encontrar esa salvación y a encontrar esa paz. Entonces, es época de reflexión, es época de encuentro, es época de diálogo con Dios, es época de oración, es época de buscar los sacramentos, porque posiblemente dentro de este plan, el siguiente paso es abolir la religión y acercarnos y decirnos que el Señor no está en la Eucaristía y nos cerrarán iglesias. Y yo como cristiano, ¿cómo me pararé? Entonces ahorita es la defensa de los niños, la defensa de la sexualidad, del verdadero sentido de la sexualidad. Y yo, ¿qué tan preparado estoy para defender esto? Para yo verlo en mi corazón y vivirlo en coherencia y llevar esa luz al que tengo al lado y llevar sed, agua al que está sediento. Entonces, debo ir a la fuente y alimentarme de esa fuente, porque de lo contrario, no vamos a perseverar. Y el plan del mal para destruir la creación, para destruir la vida, para destruir al hombre, para destruir la naturaleza, para destruir la presencia de Dios en el mundo y en el corazón del hombre, galopa y va en marcha avanzando abundantemente. Y como decía la Biblia y decía el Señor, cuando yo venga encontraré fe en esta tierra, pues esta es la época de saber que por lo menos un corazón que vibre por Dios hace que el mundo pueda ser distinto. Y esta radio se mueve haciendo y llevando la voz de Dios, la voz de María, el amor de María, que nuestros corazones como oyentes, como fieles, como bautizados, sean diferentes para que no más en esa presencia que permitimos de Dios en nuestro corazón, tengamos la esperanza de que el mundo puede ser diferente y puede ser mejor.
Impactante todo lo que estamos escuchando, queridos oyentes. Estamos viendo, por un lado, unas posturas, unas legislaciones del gobierno. Estamos escuchando a Jesús cómo nos muestra el panorama real de las implicaciones y riesgos que esto tiene. Estamos escuchando cómo Pilar nos abre los ojos y nos dice cuál es el real camino nuestro como creyentes. Y todo eso nos lleva a mirar que no podemos dejar que esta cortina de humo que nos están poniendo al frente nuestro nos haga perder la visión de la realidad. ¿Por qué? Porque nos están empacando todo esto en un regalito bonito. Y nos están diciendo que así los niños y los jóvenes van a ser felices. Nos están queriendo vender una felicidad mundana que nos lleva a los riesgos y a los peligros que ya estamos viendo, que nos están explicando. Nos están diciendo a los niños y a los jóvenes que lo único que se vale son relaciones hipersexualizadas, apasionadas, o miles de amigos y de likes, y lo demás no importa. Y nos venden como unos derechos el llevarnos a estos riesgos y a estos peligros sin tener en cuenta realmente qué es una vida sana, qué es una vida en familia, que nos quita a los padres la posibilidad de realmente formar a nuestros niños y crear familias que desarrollen un camino de santidad, no de felicidad mundana como es la que nos quieren hacer creer, y nos quieren mostrar que así las niñas van a ser niñas liberadas, mujeres felices, porque van a llegar a destruirse de una manera como nunca antes lo habíamos visto en nuestro país. Estas historias de otros países, de otras regiones, de otras culturas son importantes. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que ser firmes y tenemos que unirnos frente a esta batalla cultural que nos quieren imponer. Entonces, creo que es el llamado a dejar de estar quieticos y calladitos en casa, permitiendo que todas estas cosas pasen. Y esto está pasando al interior de nuestras familias. No creamos que es en otro lado. Entonces, este es el gran llamado. Y pues, Jesús, cuéntanos como una parte final de todo este mensaje, que nos quisieras como dar una luz y un camino para trabajar.
Bueno, lo primero es saber que la vida siempre triunfa, que no nos angustiemos, no pensemos que esto ya lo ganó el mal, la vida siempre triunfa. Entonces vamos con esta convicción clara, porque somos hijos de Dios, Dios está con nosotros, Dios es más fuerte, y además Dios es el que nos quiere dar vida en abundancia. Entonces, con toda seguridad, vamos a tener unos triunfos inesperados, como el que, por ejemplo, sucedió el año pasado en los Estados Unidos, en donde se cayó esta sentencia que hemos comentado, la de Roe versus Wade, en donde nadie pensaba que esto fuera posible, se cayó. Y como lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en muchos organismos internacionales promotores de esta cultura de la muerte, están cambiando las circunstancias. Ayer nada más me enteré de un escrito hecho por Naciones Unidas, por la sección de población, que es la más grande promotora del aborto dentro de la burocracia internacional de Naciones Unidas, que está reconociendo en un estudio muy serio la grave situación de la falta de nacimientos de niños y está promoviendo, fíjense ustedes la hipocresía de esta gente, pero bueno, así son de utilitarios. Ahora van a empezar a promover la natalidad. ¿Quién sabe qué van a hacer ahora? Porque siempre salen con alguna locura. Pero ya están reconociendo la gravedad, o sea, la vida al final siempre triunfa. Entonces, mucho ánimo, vamos a movernos, vamos a hacer cosas. Acá en Unidos por la Vida, les digo, vamos a hacer demandas, estamos haciendo presión a la Procuraduría, posiblemente vamos a hacer manifestaciones ciudadanas. Está claro la marcha del 6 de mayo, que de una vez les anuncio. El próximo 6 de mayo tendremos la 17ª Marcha Nacional por la Vida, 17 años marchando. En Estados Unidos tuvieron que hacer 50 marchas, esperemos que aquí no lleguemos a tantas. Pero igual vamos a hacer la 17ª Marcha Nacional por la Vida para exigir a la Corte Constitucional que se anulen las sentencias que han generado esta gravísima masacre del aborto. Y vamos a generar también una serie de actividades para que la gente se forme y entienda también este año la importancia de hacer bien, de ejercer bien el voto. Porque ustedes saben que en este año, en octubre, se van a renovar todas las alcaldías del país, 1,200, se van a renovar gobernadores, todos los consejos de las diferentes ciudades y también las asambleas departamentales. Un montón de funcionarios que tenemos que lograr que sean pro vida para cambiar la marea en el país. Estamos pensando organizar un congreso también en agosto para poder trabajar esto. En fin, hay muchas cosas que hacer, todas las ideas son bienvenidas, pero lo importante es tener esta esperanza firme, este entusiasmo de que la vida triunfa, de que el Señor de la vida triunfa sobre el demonio de la muerte. Entonces, mucho ánimo para todos, nada de sentirnos derrotado, sino al contrario, darle gracias a Dios que nos ha permitido vivir en esta época para poder dar nuestra batalla, para poder tomar la cruz y seguirlo a Él en el momento en el que nos está pidiendo, en este momento de la historia, en este lugar del mundo. Ahí es donde Dios nos ha puesto y donde tenemos que hacer y cumplir con el llamado que Él nos hace, de defender la vida desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural.
Gracias, Jesús, por todo esto que nos has enseñado en el día de hoy. Gracias por tu presencia en el programa, por todo lo que nos transmites siempre con tanta autoridad. Para ustedes, queridos oyentes, agradecemos su presencia. Gracias por su compañía siempre fiel. Nos estamos reuniendo nuevamente en 15 días con otro tema de actualidad. Y no olviden, dejen crecer al Señor en su corazón. Únanse profundamente a Él para que Él pueda continuar su plan creador en la creación, partiendo del corazón de cada uno. Que las heridas no sean los protagonistas que generan todas estas leyes que van legalizando y se van volviendo cultura. Vamos a ser corazones sanos, corazones santos, corazones fieles, para que nuestro mundo tenga esperanza en Dios. Dios los bendiga, nos vemos en 15 días.